Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Mateo, el capítulo 16, a lectura la palabra de Dios en preparación para el devocional de la Santa Cena. Puestos de pie, les pido, sigan con sus vistas la lectura de Mateo 16, del versículo 13 en adelante. Mateo capítulo 16 y el versículo 13. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 16 y el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hasta aquí en la lectura de las Sagradas Escrituras vamos a leer todos juntos o recitar honestamente, sinceramente, de el Padre Nuestro, la oración modelo. Si no se la saben, está en Mateo 6, 9. Todos juntos en voz alta de corazón, orando el Padre Nuestro. Mateo 6, 9, ahí en la segunda parte. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este devocional, les recomiendo primer anuncio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Primer anuncio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O también puede ser la gran necesidad de la cruz. La gran necesidad de la cruz. O también crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada. En preparación para la Santa Cena, la exposición de la palabra será de Mateo capítulo 16 y el versículo 21. Donde leemos, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta tarde nada más vamos a meditar la primera frase de este versículo. Una frase que nos enseña que ese día principiaba un tiempo crítico, crucial en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Desde entonces comenzó Jesús. ¿Qué había pasado? Bueno, en el versículo 13 leemos, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y brincando el versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Desde entonces, desde que el Señor confirmó que sus discípulos sabían quién era Él. Él no era un carpintero sabio, Él no era un profeta, él no era un rabí radical, pero era el Cristo, el Mesías de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y esta es la razón por la cual nuestro Señor desde ese día comenzó a enseñarles sobre su crucifixión. Los discípulos, como los judíos de ese tiempo y también de nuestros tiempos, creían que el Mesías vendría al mundo para ser un gran libertador. Vendría al mundo y les daría mucha prosperidad a los judíos. Para ellos entonces la enseñanza de un Mesías, de un Cristo muerto y muerto en la cruz, era algo de lo más repugnante, imposible, como dice el apóstol Pablo, un tropiezo. Pues por eso que el Señor les tuvo que enseñar que Él tenía que padecer y morir. Sabían ellos entonces ya que Él era el Cristo, el Mesías, y Él comienza a enseñarles, el Mesías bíblico, el Mesías de verdad, tiene que padecer, tiene que morir en la cruz. Sí es cierto que antes de ese día nuestro Señor les había dado ciertas pistas sobre su muerte en Jerusalén. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, leemos que Él habló de la destrucción del templo. Si destruían el templo en tres días, Él lo iba a poder reconstruir. Y Él estaba hablando de la muerte en la cruz, estaba hablando de la destrucción de su cuerpo que ellos harían. Después, nos dice en el Evangelio, después sus discípulos se acordaron de esto. Eran ciertas pistas que ellos no entendían en esos momentos, pero desde ese día, desde que el Señor confirma, ellos saben ya quién soy yo, entonces Él comienza a enseñarles algo que ellos no pudieran haber asimilado antes. Les iba a ser increíble, no podían comprender, entender cómo es que el Cristo tenía que padecer, pero con mucha paciencia entonces y mucha sabiduría, esperó hasta ese día, 6 meses antes de la cruz, para enseñarles sobre esto. Y esto se aplica también a nosotros. El Señor en su compasión, en su sabiduría, no nos revela todas las cosas de golpe, tan solo las que podemos asimilar y de acuerdo a nuestra madurez espiritual. Y es por eso, en términos generales, que la revelación de Dios es progresiva. Tenemos primero Génesis, luego Éxodo y luego Levítico. Pero ¿se imaginan que la Biblia comenzara con Apocalipsis? ¿Quién la iba a leer? ¿Quién la iba a entender si comenzara la Biblia con Apocalipsis? Pero comienza con el libro de Génesis. Luego nos da ceremonias simbólicas en el templo, en el tabernáculo. Por así decirlo, nos da Gerber, para luego darnos la carne. Y también podemos aplicar esto en la enseñanza, al compartir la palabra de Dios con nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros parientes. Ellos tal vez nunca han escuchado la Biblia, nunca la han leído, nunca han estado en una iglesia. No vamos a llegar a sus casas y tocar la puerta y decirles, mira, está muy claro en la Biblia, en la predestinación que hace el Dios ontológico y la elección que hace de los creyentes. Sabemos que en la escatología realizada al final tendremos la visión beatífica. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a ser el vecino? ¿Qué va a ser el amigo? Va a rechazar nuestro mensaje. ¿De qué estás hablando? Primero les tenemos que enseñar acerca de Cristo, acerca del Evangelio. Teólogos, primero Cristo, luego el Evangelio. Las demás cosas vendrán por añadidura. No llegues a tocar puertas, a hablar con un hermano acerca de la predestinación y la elección y todas esas cosas. Primero lo primero, primero Cristo, el Evangelio, luego lo demás. Pero volviendo al texto, el punto es entonces que el Señor comenzó a anunciar su muerte porque tenía que enseñarles a sus discípulos que no vino a este mundo para ser un gran emperador, un gran libertador como los judíos esperaban, sino Él vino al mundo para dar su vida en rescate por muchos, algo que acabamos de estudiar. Y es por eso precisamente aquí el texto dice Jesús, Salvador. ¿Por qué le pusieron Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de los romanos. No, de sus pecados. Y por eso aquí tenemos esa palabra en nuestro texto. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. A declarar. Desde entonces comenzó Jesús a declarar. La palabra declarar aquí en el original tiene cierta connotación especial. Es más que expresar algo, es más que decir algo. De hecho, en nuestra versión, la Reina Valera del 60, generalmente, la mayoría del tiempo, no conté las ocasiones, pero me imagino más del 95% que se usa esta palabra, se traduce mostrar, Se traduce demostrar, mostrar o demostrar. Entonces, no es que el Señor nada más declaró, no es algo nada más que dijo, pero que enseñó y que demostró que tenía que ir a Jerusalén. Ahora, les pregunto yo por el premio de los 64 mil pesos, y es una pregunta muy fácil, así que se pueden ganar 64 mil pesos muy fácilmente. Por el premio de los 64 mil pesos, ¿cómo es que el Señor les demostró que tenía que padecer y morir y resucitar al tercer día? ¿Qué usó el Señor para demostrarles esta verdad? Muy fácil, las Escrituras, el Antiguo Testamento. Es lo que hizo con sus discípulos ese día que caminó a Emaús con Cleofas y el otro. ¿Se acuerdan? Lo leímos en Lucas y nos dice en el versículo, voy a comenzar a leer en el versículo 25. Lucas 24, 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, es decir, desde Génesis, que fue el primer libro que escribió Moisés, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. ¿Cómo les demostró entonces en nuestro texto a sus discípulos? ¿Cómo les mostró que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho? Por las Escrituras, comenzando muy probablemente de Génesis capítulo 3 y versículo 15, Génesis 22, Salmo 22, por supuesto, Isaías 53, Zacarías el capítulo 12 y versículo 10, y Zacarías capítulo 13 y versículo 1. Y hay muchos otros textos, por supuesto, que nos hablan de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, la crucifixión y resurrección. Entonces, por así decirlo, si me permiten, la crucifixión del Señor realmente fue la crónica de una muerte anunciada desde el principio del Antiguo Testamento. Y podemos nosotros entonces testificar a los judíos de nuestros días sobre Cristo y que tenía que morir en la cruz, de sus propias Escrituras, de el Torah, está allí. Alguien me comentó la semana pasada, hace unos días, que una de sus amigas será operada el febrero 9 de febrero, de un tumor canceroso. Los doctores ya le dijeron, es un tumor canceroso, tenemos que operarlo y lo vamos a operar el 9 de febrero. Pero a mí, por supuesto, no me gustaría estar en esa situación. Probablemente no dormiría hasta el 9 de febrero, ¿verdad? Si me dijeran, te vamos a operar el 9 de febrero. Yo prefiero, si me van a operar, que me digan unos 5 minutos antes. Es más, 3 minutos. Es más, que no me digan nada, es que me metan y me duerman y que me operen, ¿verdad? Hay mucho trauma, mucha aprensión, mucho temor. Hasta el 9 de febrero, ¿qué va a pasar? Y si no me operan bien, y si quedo mal, ¿y qué va a ser? Y la patología, y si me muero. Multipliquen eso al infinito. En el caso de nuestro Señor Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar. Él sabía, por supuesto, desde el principio lo que le iba a pasar en Jerusalén. Les había dado pistas aquí y acá a sus discípulos de su muerte. Y aquí claramente les dice, tengo que ir a Jerusalén y voy a padecer mucho y voy a morir. El Señor anunció su muerte. Obviamente él sabía lo que le iba a pasar. No fue una sorpresa. Y por eso, no sé si ustedes han pensado, ¿por qué el Getsemaní fue tan traumático, tan triste, tan doloroso? Él dice, estoy tan triste, con tanta aprensión, hasta la muerte. ¿Por qué? Sabía por adelantado el sufrimiento que iba a pasar en la cruz. Y hermanos y amigos, hay que apreciar que nuestro Señor sufrió esa aprensión y esa gran tristeza por nosotros. Con razón, es mi teoría. Yo creo que muchos se notaron, Cristo les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente quién soy yo? Y ellos contestan, unos creen que tú eres Jeremías. Y yo me he puesto a pensar, ¿por qué la gente pensó que nuestro Señor Jesucristo era Jeremías? Jeremías es reconocido por ser el profeta de lamentos,
Él escribió las Lamentaciones de Jeremías. Jeremías era conocido por sus lágrimas. Lean Lamentaciones, son lágrimas. Yo me imagino, esa es mi teoría, que algunos pensaron, este es Jeremías que ha resucitado otra vez, porque lo veían como un profeta de lamentos y lágrimas, tristeza. Muchas veces Cristo ha de haber estado triste al recordar lo que pasaría en Jerusalén, y por eso esa tristeza, esa aprensión. Pero eso, hermanos, fue por nosotros.
Pero siguiendo con nuestro texto, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, no a la multitud, no a su familia, pero a sus discípulos. De hecho, vean el versículo 20, entonces, Mateo 16, 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo.
En otras palabras, lo que les voy a decir es nada más para ustedes, para mis seguidores, para los discípulos, no tan solamente los 12 apóstoles, pero sus discípulos en general, los creyentes, los cristianos de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué nada más a sus discípulos?
Bueno, pudiéramos pensar, número uno, la gente, la multitud creía, como todos los judíos desde tiempo, que el Mesías, el Cristo, sería un gran conquistador, alguien que les daría riquezas. No iban a entender, no tenían la madurez de los discípulos para aceptar el hecho que el Mesías tenía que morir en Jerusalén. Esa es una causa, una razón. La otra razón, y es la real, es que a los discípulos les había sido dado por Dios que conocieran estas verdades y a la multitud no. Lo digo, lo repito otra vez. Dios le había dado a los discípulos que ellos supieran estas verdades, pero la multitud no.
Vean lo que nos dice Mateo capítulo 13. Nuestro Señor Jesucristo está explicando la parábola del sembrador, la historia del sembrador. Entonces nos dice el versículo 10, Mateo capítulo 13 y versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Esto no es fácil de entender, ¿qué les estás enseñando?
Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
Y yo les digo a ustedes, a los que están aquí presentes esta tarde, bienaventurados sus ojos que ven, bienaventurosos sus oídos que escuchan el Evangelio. Miles, millones de personas que no tienen esta gran bendición, pero a ustedes les es dado. ¡Qué gran bendición, hermanos! ¡Qué gran bendición!
Ahora, nos dice la Escritura entonces que a ellos les fue dado y por eso entonces Jesús les declaró. Y noten qué fue lo que les declaró. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Que le era necesario. La palabra necesario aquí, la palabra que usa el evangelista, es una palabra fuerte, muy definitiva. No sé qué descripción usar de esta palabra. Yo creo que nos va a ayudar mucho una ilustración aquí. Vamos a suponer
que yo les digo a ustedes, tengo que ir a Tucson a comprar sucaritas. Ustedes inmediatamente me van a decir, Paco, eso no es necesario. No tienes que ir a Tucson a comprar sucaritas. Las puedes comprar aquí en Walmart, en el Superley. Iba a decir el BH, pero no existe el BH, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Bueno, ¿a dónde vayan ustedes? Ahorrará. No tienes que ir a Tucson, no es necesario comprar sucaritas en Tucson. Pero si yo les digo, me urge ir a Tucson a recoger una medicina que no hay aquí. Una medicina esencial, urge. Entonces, ahí sí es necesario. La palabra que usa el apóstol, que usa nuestro Señor Jesucristo aquí, que se registra en nuestro texto como necesario, connota el sentido de la medicina esencial, algo absolutamente necesario, absolutamente necesario. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué era absolutamente necesario que Cristo fuera a Jerusalén? Él dice, es necesario. Tengo que ir a Jerusalén. ¿Por qué le era absolutamente necesario ir a Jerusalén? ¿Por qué no podía ir a Nazaret o a Betania, Cesarea? ¿Por qué no? ¿Por qué es necesario ir a Jerusalén? Bueno, la razón de raíz, o la raíz de la razón, no sé cómo ustedes gusten, la razón de la raíz es que así lo había decretado Dios. Dios desde la eternidad pasada había planeado que su hijo muriera en Jerusalén, exactamente en Jerusalén. Es por eso que Pedro predicó en el Pentecostés, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué tenía que ser crucificado? ¿Por qué? ¿Por qué en la capital? ¿Por qué en Jerusalén? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y tenía que ser en Jerusalén exactamente porque había lo había decretado Dios y era la capital del reino. Pero además, obviamente, tenía que ser Jerusalén porque ahí estaba el templo. ¿Y qué hacían en el templo? Sacrificaban. ¿Se acuerdan la ley? No podían hacer sacrificios fuera del tabernáculo, fuera del templo. Ahí estaba el lugar de los sacrificios. Allí mataban a los enviados de Dios. Precisamente allí. Y él era el gran enviado de Dios. Tenía que ser en Jerusalén. Le era absolutamente necesario. Véanlo con sus propios ojos. Qué triste, qué terrible. Él nos dice el evangelista en Lucas 13, 33. Lucas capítulo 13 y versículo 33. Sin embargo, Lucas 13, 33. Sin embargo, es necesario. Es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. No es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Le era entonces absolutamente necesario a nuestro Señor ir a Jerusalén. Padecer mucho en Jerusalén. Y en último lugar, por supuesto, le era absolutamente necesario ir a Jerusalén. Porque nosotros habíamos pecado. Allí tenía que morir, castigado en nuestro lugar. Nosotros habíamos desobedecido a Dios. Su santa ley exigía muerte para los pecadores. La paga del pecado es muerte. Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir a Jerusalén y morir en la cruz por nosotros. Le era entonces absolutamente necesario. Algo para pensar aquí es que el Señor sabía que moriría en Jerusalén. Pero de todas maneras fue. Él con mucho deseo, con mucha valentía, voluntariamente fue a Jerusalén. Los que apuntan pueden escribir ahí Isaías 57, Isaías 50, el versículo 7. No sé si ustedes conocen, hay una historia de la esposa de Jeroboam. Le manda el rey a la esposa, Jeroboam, el rey, le manda a su esposa, ve con un profeta, Abías, ve y pregúntale qué va a pasar con nuestro hijo, estaba muy enfermo. El rey quería saber si iba a vivir el niño, sí o no. Entonces la esposa va con el profeta y el profeta le dice, cuando entres a la ciudad de Tirsa, tu hijo morirá. Y ella entró a la ciudad y su hijo murió. No sé ustedes, pero yo me puse a pensar, si yo hubiera sido ella, pues nunca hubiera ido a la ciudad. Si el profeta me dijo, cuando entres a la ciudad, va a morir el niño, pues entonces no voy a la ciudad nunca en mi vida. ¿Verdad? La lógica es la misma aquí. Cristo sabía que si iba a Jerusalén, moriría. Lo profetizó, lo anunció aquí y varias veces después, como lo vamos a ver. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué fue a Jerusalén? Sabiendo que si iba, de seguro moriría. La respuesta es por amor a Dios, para la gloria de Dios. La respuesta es para la alabanza de la gloria de su gracia. La respuesta es por amor a nosotros, porque tuvo misericordia de nosotros, pecadores. Por eso Él fue a Jerusalén. Esa última palabra, Jerusalén, también tiene su lección. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Saben qué significa Jerusalén? ¿Alguien sabe? Jerusalén significa ciudad de paz. Ciudad de paz. Tenía que ser allí. Solo allí se podía ofrecer el sacrificio que traería paz con Dios. Pero lo que quiero que subrayen y aprecien es que Cristo padeció mucho ahí. Murió allí crucificado porque la gente, la multitud de Jerusalén gritó, crucifícale, crucifícale. ¿Se acuerdan? Fue la multitud, la gente de esa ciudad que gritó, crucifícale, crucifícale. Y en venganza santa, en justicia santa, el Señor resucitado ordenó a los discípulos, salgan de Jerusalén, nunca vuelvan a Jerusalén y que el Evangelio nunca sea predicado en esa ciudad sanguinaria. Los cubrebocas no me dejan ver su expresión. Pero me imagino que algunos están sonriendo y pensando, no es cierto. No es cierto, hermano Paco. ¿Y qué si hubiera sido cierto? ¿Hubiera sido justo? Hubiera sido justo. Sí, hubiera sido muy justo. Porque Jerusalén cometió el pecado de pecados. Crucificar al Hijo de Dios. Pero vean lo que dice Lucas 24, 45. Y con eso terminamos. Lucas, el capítulo 24 y el versículo 45. Voy a comenzar a leer en el versículo 44. Es nuestro Señor Jesucristo resucitado, se aparece a sus discípulos. Lucas 24 y el versículo 44.
Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Comenzando desde Jerusalén. ¡Oh, qué gran misericordia! ¡Oh, de amor sublime don! ¡Gracia a los peores, peores pecadores! Entonces, amiga, amigo, si tú hubieras cometido el gran pecado de gritar ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Si tú hubieras cometido el gran pecado que cometió ese soldado al cachetear a nuestro Señor Jesucristo, peor, el que le escupió en su rostro, si tú hubieras hecho eso, de todas maneras, Cristo te dice a ti: hay perdón, hay paz. ¿Por qué? Porque Él murió en Jerusalén por esos pecados. Por esos pecados. Los más terribles, los más graves, todos nuestros pecados. Entonces, arrepiéntete y cree estas buenas noticias. Este es el evangelio que predicamos. Acordemos estas lecciones al participar